Bueno, pues empezamos la clase del tema 3, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. ¿Habéis podido echar un vistazo al tema? ¿Sabéis lo que se va...?
Sí.
Bueno, este es un tema sencillo y que yo creo que merece la pena saberse bien, porque solo hay que manejar dos conceptos, que ya os dije el otro día, que son las diferencias entre amortización y deterioro, y conocer los tres sistemas de amortización que hay. Vale, normalmente nos van a preguntar o el de los números dígitos o el del tanto fijo, ¿no? Luego, por último, el tema termina tratando de modo así ligero lo que sería el leasing. El leasing, la tabla esa que presenta, responde al criterio del coste amortizado. Ahora lo veremos. Como es un tema que vamos a desarrollar con tranquilidad cuando veamos el coste amortizado en los activos financieros, pues me interesa que vayamos familiarizándonos con él, pero aunque no lo entendamos todo, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Bueno, pues empezamos entonces. Sí, eso. Lo vuestro ya estaba puesto, yo creo, sí, desde el primer día.
¿Ya está todo? Sí.
Perfecto. Bueno, pues empecemos comentando lo que es la amortización. ¿Alguno se puede decir lo que es la amortización? ¿Algún valiente o valienta? A ver. ¿La pérdida de valor de qué?
De un activo.
¿Y por qué?
Por el uso o deterioro.
No, cuidado. ¿Por el uso o deterioro o no? O sea, vamos por partes. La pérdida de valor, totalmente de acuerdo, de un activo. ¿Por qué motivo pierde valor el activo? Para amortizarlo.
Por el paso del tiempo.
¿Por el paso del tiempo o por el uso? ¿De acuerdo? O sea, ibas bien. Lo que no me gusta es utilizar la palabra deterioro, porque contempla otra posibilidad de tema, que son los deterioros. ¿Vale? Entonces, por el paso del tiempo, los activos pierden valor, lo sabemos. O sea, si nosotros, todos los activos pierden valor. Pero llama la atención aquí que no todos los activos se amortizan. Por ejemplo, ¿las existencias se amortizan? O sea, ¿lo que yo tengo para vender en la tienda lo amortizamos? No. ¿Por qué? ¿Cómo? Como que no es un activo. Un activo es aquello que yo controlo y lo que espero recibir futuros.
No necesitas hacer esa provisión económica.
Porque tú, si para ti es una mercancía, no lo vas a usar.
¿Cómo no lo vas a usar? ¿Lo vas a vender?
Claro. Sí, pero tú no lo vas a.
Pero no lo vas a.
Sí. Bueno, se ve que vais bien, se ve que vais bien. Es decir, bueno,
lo va a amortizar la persona quien se lo venda, ¿no?
Eso es. ¿Por qué? Bueno, realmente lo que se amortiza es el inmovilizado. ¿Vale? El activo no corriente. ¿De acuerdo? Los otros activos se deterioran, por supuesto, y lo veremos. ¿Vale? Es decir, podemos tener todo tipo de activos y que sufran deterioros. Si os acordáis cuando hablamos de cuando se miraba el valor contable de un bien, es al entrar en la empresa, cuando lo adquirimos, que lo vimos en el tema pasado, sea por precio de adquisición, o por valor de fabricación, o por valor razonable, o por el método que hayamos elegido. Y luego lo tenemos que revisar, o bien cuando se vende, o una vez al año, para ver si lo amortizamos, en caso de que sea un activo amortizable, ¿vale? Que no todos lo son. Bueno, la amortización tiene dos características, que es irreversible y que es continua o sistemática. ¿Qué quiere decir que es irreversible? Sí, el silencio de la sepulcra. Que no vuelve a recuperar su valor. A ver, si es un desgaste que sufre por el paso del tiempo, es muy difícil que se pueda revertir. ¿Vale? Y luego, ¿qué quiere decir sistemática? Sistemática es que tenemos que aplicar un cierto criterio, que ahora veremos. Esto se contrapone a lo que sería el deterioro de los activos. El deterioro de un activo es, nosotros, para deteriorar un activo, ¿con qué lo vamos a comparar? ¿Con el valor contable? Toma pregunta. O sea, yo tengo un valor, tengo un activo, imaginemos. Por ejemplo, un automóvil, un vehículo, que está valorado por mí en 15.000 euros. ¿Vale? Entonces, al final del ejercicio lo voy a deteriorar, puedo deteriorarlo o no deteriorarlo, desde luego lo voy a amortizar, pero si vienen los vándalos y me lo pintan por fuera, ¿lo han deteriorado? Sí. ¿Cómo mido yo el deterioro? Esta es una buena pregunta. Según lo que te cuesta arreglarlo, bueno, realmente lo que te cuesta arreglarlo es, en este caso, la respuesta sería correcta, es decir, lo que te cuesta devolverlo a su valor o a su uso sería el deterioro que sufre, que sería gasto del ejercicio, claramente, ¿no? Porque ha ocurrido aquí, aunque esté afectando a un activo. Pero el deterioro, para saber qué deterioramos, lo tenemos que comparar con el valor de mercado. En el ejemplo que he puesto yo, la respuesta tuya es correcta. Pero, por ejemplo, si tenemos un bien inmueble y se ha deteriorado, ¿vale? Por ejemplo, después de un terremoto, es decir, si, ¿con qué lo vamos a comparar? Pues con el valor de mercado, el valor de venta, ¿vale? Que también llamaríamos el valor razonable normalmente, ¿de acuerdo? Esto se entiende, ¿no?
¿De venta en ese momento?
Sí. El valor de venta, pero no de nuestro bien, sino de un bien similar en el mercado, o sea, lo que sería el valor razonable, ¿de acuerdo? Ahora lo vemos con tranquilidad. El deterioro, por su propia naturaleza, es reversible. A ver, puede que sufra un deterioro irreversible un bien, pero acordémonos que el deterioro es reversible. ¿Por qué? Porque pueden cambiar las circunstancias y lo que hoy es muy malo, mañana sea muy bueno. ¿De acuerdo? Y luego es asistemático. No puede ser que una cosa se vaya deteriorando poco a poco. O sea, eso sería más bien una amortización. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuándo comienza la amortización contable? La amortización comienza cuando el activo entra en condiciones de funcionamiento. Si estamos en un activo que no hemos dado de alta aún y que está contabilizado como activo en proceso de fabricación, por ejemplo, o en proceso de entrega, aunque ese proceso sea muy largo, recordemos que en ese caso estaríamos contabilizando los gastos financieros como parte del activo, ¿vale? Pero no comenzaríamos a amortizarlo. ¿Por qué? Pues porque no está en condiciones de uso. Entonces, ¿qué ocurre si tardamos tanto en recibirlo que pasa el tiempo y ese activo se ha deteriorado? ¿Eso sería una amortización? No, sería un deterioro asistemático y reversible, ¿de acuerdo? Esto es muy fácil. ¿Cuándo hay que amortizar? Bueno, por lo menos una vez al año, ¿vale? Al cierre del ejercicio. Lo normal es que uno amortice cuando haga balance, ¿no? Si tenemos que hacer un balance trimestral, por ejemplo, a mí si un cliente me pide un balance trimestral, no le estoy dando la información contable que hemos estudiado, que tiene que ser veraz, completa y válida para tomar decisiones, si no le estoy amortizando los bienes a ese trimestre. Por ejemplo, estamos en el tercer trimestre del año y a mí un cliente me dice, un cliente al que yo le llevo la contabilidad, me dice, dame el balance de mi empresa. Y yo le doy el balance y no he amortizado. ¿Le estoy dando un valor de activo correcto o no? No, porque ¿qué valor le estoy dando? El del año pasado, el con el que hemos comenzado el ejercicio. Entonces yo tendría que amortizar. No amortizaría el 100% de la cuota, sino, si estamos en el tercer trimestre, las tres cuartas partes. Vale, en un cálculo que estáis, supongo, aburridos de hacer el año pasado, ¿no? Eso de multiplicamos por el número de días o el número de meses, del modo que se quiera. Vale, entonces, la amortización tiene que ser sistemática, que quiere decir racional y lógica. Me gusta la palabra sistemática porque una vez que hemos elegido un sistema, no podemos cambiarlo. Sí, en aplicación de los principios contables, como vimos, el principio de importancia relativa o el principio de prudencia, debemos de cambiar el sistema de amortización, pero siempre con un buen motivo. En aplicación de un principio contable, ¿qué deberíamos hacer? ¿Os acordáis, no? Reflejarlo en la memoria. Digo esto porque, con carácter general, la amortización no se puede cambiar. Tiene que ser sistemática desde que comienza hasta que termina. Ya, pues no. Bueno, si tenéis alguna duda, preguntar, pero que es muy fácil, ¿no? Bien, la amortización tiene que reflejar del modo más fiel el consumo del activo. Por eso vamos a contemplar varias formas de amortizar. Es decir, el modo más cómodo de amortizar es, si pensamos que la vida útil va a ser más o menos 5 años, pues dividimos entre 5 el valor contable y le vamos quitando un 20% cada año. Bueno, esto es formalmente correcto, pero contablemente, al nivel que estamos viendo, no sería muy correcto. Sería mejor si pensamos cuál va a ser de verdad el tiempo de vida útil. Si esos son 5 años y 6 meses, pues 5 años y 6 meses. ¿Vale? O eso es si amortizamos en función del tiempo que pasa. ¿Qué podemos amortizar? ¿Qué activo podemos amortizar en función del tiempo que pase? Por ejemplo, un activo inmaterial. Imaginar una patente. ¿Vale? Una patente nos ha costado 100.000 euros y tiene una validez de 10 años. Bueno, pues con independencia del uso que hagamos de ello, sabemos que se va a deteriorar un 10% cada año. A partir del año décimo ya no tenemos esa protección. ¿Vale? Por tanto, no tiene sentido utilizar otro criterio de amortización. En este ejemplo, ya veremos luego las patentes en el tema de los activos inmateriales, ¿no? Bueno, tenemos dos tipos de amortización, los que se basan en el tiempo y los que se basan en el consumo. Que se basan en el tiempo es el método de cuota constante, el decreciente con tanto fijo y el método de los números dígitos decrecientes. El de cuota constante, pues no nos tenemos que detener. Lo único que sí es interesante, como lo conocéis muy bien, mirar la fórmula que viene para poder entender las siguientes, porque hasta ahora para nosotros era facilísimo hacer una amortización. Cogíamos lo que vale el bien menos el valor residual, dividíamos entre el número de años y se acabó. Pero si yo os pregunto, ¿y cuál es el término amortizativo? ¿Y cuál es VSVR? Pues, ¿y qué demonios es VSVR? Pues vamos a entenderlo con esta amortización que conocemos, ¿no? La cuota de amortización la llamamos D, ¿vale? El tanto de amortización, en este caso, sería 1 partido por N, siendo N el número de años. Digo que N es el número de años porque cuando veamos el método decreciente con tanto fijo, con unas fórmulas un poco más complicadas, para poder hallarlo, cuando nos pidan que hallemos la raíz enésima, pues si son 5 años es la raíz quinta, y lo que es muy complicado sobre el papel, con un ejemplo se vuelve muy sencillo, ¿vale? V sub 0, ¿vale? Sería el valor contable del activo. Y V sub R, el valor residual. ¿Vale? Por lo tanto, el valor contable menos el valor residual sería la cuota amortizativa. Esto lo sabemos, solo es un modo más, un poco más técnico de decirlo. Bien, el método de cuota constante, estoy seguro que no tiene ningún secreto para vosotros. El método decreciente con tanto fijo, este sí que hay que leerlo con un poquito más de cuidado. ¿Vale? Comentaba antes de empezar a grabar la clase que con los correos electrónicos que tengan más los que me habéis enviado, os voy a mandar este jueves un ejemplo de este método decreciente. Para, ¿preferís que os lo mande ya resuelto o preferís resolverlo y que os mande la solución al día siguiente? Resuelto. A mí me da igual, porque no tengo que resolver. Entonces, o sea, si lo preferís resuelto, vale, lo mando resuelto y ya está. Bien, os voy a explicar en qué consiste este tanto decreciente. En este, vamos a buscar un tanto por ciento de deterioro constante del activo. ¿Vale? Lo que ocurre es que aquí la fórmula cambia un poco y conviene que lo tengamos en cuenta. La cuota de amortización que hemos dicho que es D, ¿vale? No es fija, es variable. Entonces, tendremos que calcular si N son 5 años, pues habrá D sub 1, D sub 2, así, hasta D sub 5, ¿vale? La cuota de amortización es el resultado de aplicar un tanto por ciento, que es T, a la base de amortización, ¿vale? Y hasta aquí parece que la cosa es muy sencilla, y lo es. ¿Cuál es la base de amortización en este sistema? La base de amortización en este sistema, ¿vale? Sería igual que siempre, el valor contable del activo menos el valor residual, ¿vale? Pero no dividimos entre el número de años ni nada. Es decir, imaginemos, el ejemplo que os mandaré, ya lo podéis repasar, que el tanto T fuera 15%, ¿vale? Es decir, tenemos N 5 años y el tanto de amortización es un 15%. Y el valor contable, por ejemplo, imaginemos que son 10.000. En este ejemplo vamos a considerar que no hay valor residual. No me importa el cálculo, que ya os mandaré un poco más currado, sino el que entendamos una cosa súper sencilla, y es, ¿cuál es la amortización del primer año? Pues el 15% de 10.000, que son, ¿cuánto? 1.500, ¿vale? Por lo tanto, D sub 1 serían 1.500, ¿vale? Bueno, pues D sub 2 sería igual a lo que queda por amortizar menos D sub 1, lo que hemos amortizado, multiplicado por T, que es un 15%. ¿Se entiende, verdad? Poniendo los números de este ejemplo, que no sale, si lo lleváramos hasta el final no saldría cero, sería 10.000 menos 1.500 que hemos amortizado, 8.500, ¿verdad? Pues D sub 2 sería igual a 8.500 multiplicado por 15%, ¿vale? y lo que nos salga será de esos dos. Se lo restaremos al total, no a 10.000, sino a 8.500, le quitaremos lo que salga y así tenemos el siguiente término amortizativo. Esto se ha entendido, ¿verdad? Bueno, pues es muy fácil. La única dificultad estriba en que para calcular T tenemos que hacer la raíz enésima, ¿vale?, de 1 sub r dividido entre 1 sub 0, ¿vale? Yo cuando esto de la raíz enésima suena un poco extraño, pero si ya sabemos que n son 5 o 10 años, pues decimos la raíz quinta. Si son 3 años, la raíz cúbica, y eso se entiende perfectamente, ¿verdad? Ahí hallaríamos t y multiplicando. Si está bien planteado el supuesto, céntimo arriba, céntimo abajo, en el último término amortizativo se quitaría, o sea, quedaría la amortización en su valor residual, ¿vale? Y eso es lo que espero que salga en el ejemplo que os mando. Vale, método de los números dígitos decrecientes. Este método, que está contemplado incluso en la ordenanza fiscal, es extremadamente sencillo también de entender y se basa en que no suele ser racional amortizar un activo lo mismo todos los años, aunque estamos utilizando un sistema de amortización en función del paso del tiempo, ¿vale? Si son 5 años, ¿por qué tengo que amortizar un 20%? Lo normal, lo interesante, lo conveniente, suele ser amortizar más al principio y menos al final, ¿vale? Porque si pensamos en un activo que sirva para fabricar, lo normal es que al principio fabrique más y luego vaya deteriorándose y fabrique menos, ¿de acuerdo? Bien, pues el método de los números dígitos decrecientes no es ni más ni menos tenemos que hallar los números dígitos, ¿vale? En los números dígitos es la n, el número de periodos que va a tener la amortización. Si n es igual a 5, ¿cuáles son los números dígitos? Pues 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo hallaríamos la cuota amortizativa? Pues la cuota amortizativa sería el valor a amortizar, ya le hemos quitado el valor residual, por supuesto, ¿vale? Multiplicado por, o sea, el valor a amortizar multiplicado por 1, ¿vale? Partido por la suma de los números dígitos, ¿vale? El sumatorio de los números dígitos, ¿vale? De 1, de 2, que en este caso son 5 y 4, 9, entre 12 y 1, 15. O sea, ¿vale? Sería dividido entre 15. Lo que ocurre es que como es decreciente, el primer periodo sería 5 y luego 4 y luego 3, por eso llamamos números dígitos decrecientes. Lógicamente, 5 entre 15 da más que 4 entre 15. Luego el segundo año vamos a amortizar menos que el primero. Y el tercero vamos a amortizar menos que el segundo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, verdad? Es un poquito más complicado de lo que venís manejando hasta ahora, pero yo creo que muy sencillo. Bien, pues ya está, luego cuenta el... Vale, luego habla del otro modo de amortizar, que es basándose en la actividad del activo, ¿vale? Aquí os pediría que tuvierais un poquito de imaginación por un momento y decirme, a ver, ponedme algún ejemplo de un activo y de cómo se puede medir su actividad, pensando en amortizarlo. Un ejemplo, para no hablar en abstracto. Un autobús, pues si un autobús pensamos que puede hacer 1.000.000 de kilómetros, ¿vale? Pues, ¿sabe? ¿Cómo lo podemos amortizar? Pues si el primer año hemos hecho 1.000 kilómetros, porque lo hemos comprado en el mes de diciembre, pues amortizamos 1.000 sobre 1.000.000. El porcentaje que salga se lo aplico al activo. El segundo año hemos hecho 40.000 kilómetros, pues 40.000 sobre 1.000.000 de kilómetros, el porcentaje que salga lo aplico al activo, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Se os ocurre algún otro ejemplo de activo y otro modo de amortizar por el tiempo? ¿Qué más? A ver, pensar. ¿Alguna idea? Pensar en un activo.
Pero en este caso es distinto al dinero.
Sí, completamente. Porque en el caso del autobús que estoy poniendo, si un año, por la razón que sea.
Sobre la utilidad real. O sea, no...
Claro, tú estimas, acordémonos que la contabilidad es un porcentaje muy alto de estimación. Tú, bueno, a ver, a mí cuando me vendieron el coche, me dijeron, a este coche le puedes hacer 1.000.000 de kilómetros. Ya veremos. ¿Vale? Pero si quiero considerarlo, pues... Bueno, entonces, ¿cuál es el término amortizativo? 1.000.000 de kilómetros. Cuando llega 1.000.000 de kilómetros, el coche hace plof. y se desmonta. ¿Vale? Y el valor residual, tantos kilos de chatarra. ¿Vale? Entonces, si consideramos en un autobús el número de kilómetros que puede hacer, vamos a ir amortizando en función del uso que hacemos del mismo. Si un año lo usamos mucho, amortizaremos mucho. Si el año siguiente, por la circunstancia que sea, lo usamos poco, amortizaremos poco. No estamos diciendo que el autobús va a durar 5 años. No sabemos cuántos años va a durar. Sabemos cuántos kilómetros vamos a hacer. Horas de vuelo de un avión, perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿alguna idea?
Cualquier tipo de maquinaria industrial.
¿Cualquier tipo de maquinaria? ¿En qué unidad lo mides?
En la producción, ¿no?
En la producción. Si hemos comprado, vamos a decir un ejemplo muy sencillo, una máquina de afilar lápices. Y sabemos que las cuchillas nos permiten afilar 20.000 lápices. Bueno, pues ya está. Si el primer año afilamos 5.000 lápices, ¿cuánto hemos amortizado? Pues 5.000 sobre 20.000, ¿cuánto es?
20.
Un 20%. Creo que un 25, me parece. Pero bueno. Un 25, ¿no? 5.000 sobre 20.000. Pero vamos, es igual. O sea, que al final, efectivamente, esa es la idea. Si al año siguiente, como consecuencia de las deudas, o sea, de las huelgas o de lo que sea, o que hemos comprado menos lápices, solo hacemos 4.000 lápices, amortizaríamos menos. Esto es incorrecto, porque hemos dicho que la amortización tiene que ser lógica y sistemática. Es correcto. Hemos elegido un sistema en función de la producción, no en función del tiempo, y lo aplicamos a rajatabla. ¿Vale?
¿Y la empresa puede elegir cualquiera de estos sistemas para hacer su amortización?
La empresa debe elegir el sistema que más se acerque a la realidad económica del consumo del activo. ¿De acuerdo?
Sí.
Es decir, o sea, tú tienes la facultad de elegir. Lo que pasa es que si la pregunta que me haces es contable y lo es, pues tienes que evaluar. Tienes que saber qué sistema va mejor. Lo que no podrías hacer, o no sería muy lógico, es si tienes elementos de transporte, o sea, tienes autobuses para trasladar personal, por ejemplo, no puede uno amortizarlo linealmente, otro lo voy a amortizar en función de los kilómetros, tendrías que tener una explicación de por qué. Vale, pero una vez que elijas un sistema, tú lo puedes aplicar. Al final, una de las funciones de la amortización, este tema no lo trata, pero uno de vosotros me lo comentó en una de las primeras clases, es que la empresa reserve determinados activos para cuando, determinados recursos para cuando el activo se haya gastado. Todo esto lo sabéis, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí, ¿os suena? Uh-huh. Lo explico aunque sea un momento. Es decir, imaginemos que una empresa que tiene un capital social de 10.000 ha comprado un activo que vale 5.000. Bien, lo lleva a gastos el primer año, por lo tanto, ¿cuál es el resultado del primer año? Si no ha vendido nada, menos 5.000. ¿Cuál es el valor contable el segundo año del activo? Hemos llevado 5.000 a gastos. ¿Cuál es el valor contable de un activo que nos ha costado 5.000? Cero. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es, no lo vamos a eliminar del balance porque el activo existe. Diríamos 5.000 menos amortización acumulada del inmovilizado material, entre paréntesis 5.000, cero. ¿Vale? Capital social serían 10.000 y resultados negativos de ejercicios anteriores 5.000. ¿Vale? Pero, si esto se hace así, primero estamos incumpliendo los principios contables. ¿De acuerdo? Pero es que además hay otro motivo por el que se amortiza lentamente. Es decir, si nosotros vamos llevando a gastos un trocito, lo que estamos consiguiendo con eso es que el beneficio de cada año sea menor. Por lo tanto, pero lo estamos haciendo que sea menor de una forma un poco artificial, aplicando criterios de amortización. La amortización no es un gasto que veamos, no es como unas mercancías que hayan salido de la empresa. La amortización no se aprecia a simple vista. Pero, al ir amortizando año a año, por ejemplo, si un activo de 5.000 amortizamos 1.000 cada año, el primer año, si la empresa obtiene 6.000 de resultado, le quitamos 1.000 de amortización, ¿y cuál ha sido su resultado? 5.000. ¿Cuánto se puede llevar el dueño de la empresa ese año? 5.000. Pero ha ganado 6.000. ¿Por qué no se puede llevar 6.000? Pues porque 1.000 no han sido beneficio. Al restarle la amortización como un gasto, ha quedado en la empresa 1.000 de esos recursos. De ese modo se supone que al final de la amortización podríamos reponer la máquina. La realidad, esto es la teoría contable, la realidad no es así. La realidad es, porque, claro, el dinero, ese beneficio que ha obtenido, puede estar en la caja, pero puede estar también gastado en ¿cómo se llama? En existencias. Entonces no es sota, caballo y rey. Aunque tú hayas amortizado correctamente, puede que hayas llegado al final del término amortizativo y no tengas en la empresa dinero o recursos para comprar otra máquina. Pero al menos te has asegurado que esos recursos hayan quedado en la empresa, aunque luego se hayan empleado para una cosa o para otra, ¿vale? Pero cuidado, no por el hecho de amortizar vas a tener al cabo el término amortizativo como para comprar de nuevo el activo, que esa es la teoría, pero la práctica no es así. Si el dinero lo has dejado en la caja, sí, pero ¿y si te lo has gastado en existencias? Pues tendrás que vender existencias para poder comprar el activo, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, pues el número de unidades, el número de kilómetros, el número de horas útiles, todos esos son pues métodos de medida para el cálculo, ¿no? El siguiente tema, la siguiente parte del tema serían las correcciones por el deterioro de valor. Bien, es interesante que subrayéis esto de la página 102. El deterioro de valor de un inmovilizado se produce cuando su valor contable es mayor que su importe recuperable. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el importe recuperable? Esto es pregunta de examen. Es el mayor de los dos siguientes valores. ¿Vale? El mayor de los dos siguientes valores. O el valor razonable del inmovilizado, deducidos los gastos de venta necesarios para su realización, o su valor en uso. Repaso, ¿cómo calculábamos el valor en uso? A ver, ¿cómo?
Con el valor actual, ¿no?
¿Actualizando qué? Actualizando lo que nos produce el activo, ¿de acuerdo? Entonces, si ese activo, o lo que esperamos que nos vaya a producir, ¿vale? Si nosotros esperamos que el activo produzca 1.500 y 300, pues diríamos, al tipo de interés que sea, que siempre pongo en el ejemplo el 5%, pues cogeríamos 300 y lo traeríamos al momento actual al 5% de interés, ¿vale? Y así todo. Y así hallaríamos el valor en uso actual del activo, ¿vale? Entonces, yo tengo que hacer corrección de activo si el valor contable, que ¿cuál es el valor contable? Precio de adquisición menos amortización, ¿vale? El valor contable lo comparo con estos dos, ¿de acuerdo? Y el que me vale es el mayor de ellos. El valor razonable con el que lo tengo que comparar, ¿lo puedo calcular o no? Bueno, normalmente el valor razonable lo tomaré de fuera y el valor en uso lo conozco yo, ¿de acuerdo? O sea, uno puede hacer perfectamente el cálculo del valor en uso de su activo, pero el valor razonable normalmente hay que mirarlo fuera, ¿vale? Entonces, para deteriorar la contabilidad nos obliga a que consideremos los dos valores y tomemos el mayor de ellos, ¿vale? Imaginemos que yo tengo unos apartamentos en Benidorm, ¿vale? Como somos empresa turística, para alquilar. Esos apartamentos me suponen durante la temporada veraniega unos alquileres de 3.000 euros al mes y espero amortizarlos dentro de 10 años. Con esos datos que os doy, ¿vosotros podéis hallarme el valor en uso? ¿A que sí? Perfectamente. Bien, pues imaginemos que el valor en uso de esos apartamentos fuera 13.500 euros. Perdón, 135.000 euros. El valor contable, 120.000 euros. Y el valor razonable, que es, pregunto a una consultora, ¿cuánto vale? 140.000 euros. ¿Tengo que deteriorar o no? No, porque mi valor contable es inferior a los otros dos valores, ¿vale? Y si los valores de comparación son superiores al valor contable, tengo que deteriorar, pero considerando el mayor de ellos, ¿vale? Imaginemos, en el ejemplo este que he puesto, que el valor en uso de esos activos fuera 135.000 euros. ¿Vale? El valor en uso, que lo he calculado yo utilizando mis conocimientos de matemáticas financieras. Los tengo valorados en 140.000 euros. El valor en uso son 135.000. Y como está la situación inmobiliaria, resulta que le pregunto a una consultora y me dicen que valen 120.000 euros. ¿Por qué importe hago el deterioro? Por 140. Porque es el mayor de los dos. ¿Vale? Muy bien. Estupendo. Muy bien, pues nada.
De los dos es el valor del uso y el razonable.
Sí, siempre. Siempre. Entonces, en cualquier ejercicio, cualquier supuesto que te pongan, te tienen que dar los dos. el cuidado, que no es el valor razonable, es el valor razonable más los costes que me suponga su realización, ¿vale? Digo para completarlo. O sea, el valor razonable que me ha dicho la consultora son 140.000, pero si yo para venderlo tengo que pagar el 5% de una inmobiliaria, tengo que sumarle ese 5%.
¿Cuánto suma de los costes?
Más. Dice más, ¿no? Sí. Ah, perdón, disculpa, claro. Sí, sí, efectivamente, claro. Efectivamente, efectivamente. Hay que deducirle los costes de venta. Claro. Correcto. Muy bien. Entonces, si el deterioro es asistemático, la pregunta más importante que se hace el contable es ¿cuándo tengo que deteriorar? ¿No? Y entonces, la norma contable nos indica que se debe evaluar si existe deterioro al menos al cierre del ejercicio. ¿De acuerdo? Pero nosotros sabemos, por el principio de prudencia, que ya hemos estudiado, que tenemos que aplicar los gastos, y un deterioro es claramente un gasto en el momento que tenemos noticia de ellos, ¿no? En el ejemplo que ya os comenté que tanto me gusta, nosotros tenemos un olivar ahí en Aznalcóllar, se rompe una presa de lodos tóxicos y nos inundan el olivar de lodo tóxico. ¿Tenemos que deteriorar ese activo? Por supuesto que lo tenemos que deteriorar. ¿Cuándo? Pues la respuesta correcta sería, si nos preguntan ¿cuándo hay que deteriorar? Uno, al menos al cierre del ejercicio. O dos, cuando tengamos noticia. Pero al menos al cierre del ejercicio, ¿vale? O sea, no podemos esperar a deteriorar cuando nos parezca bien. Si eso supone pasar más de un ejercicio. O sea, decir, si a mí me parece bien deteriorar dentro de una semana, eso es correcto. Pero si vamos a cambiar de ejercicio, no. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado, por el principio de correlación de ingresos y gastos, ¿vale? Como veis, más o menos va encajando todo. Luego, ¿cómo determinamos el importe del deterioro? Bien, pues el importe del deterioro, lógicamente, se estima. Y es la diferencia entre el valor contable y el importe recuperable. ¿De acuerdo? Siempre debe determinarse de forma individualizada. No es correcto deteriorar pues por aproximaciones, no. Cada activo está identificado en nuestros balances de forma individualizada. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo debemos revisar este deterioro? O sea, nosotros hemos cogido en el ejemplo este que os digo de olivar, que me gusta. Teníamos un olivar en el que pensábamos hacer un resort y de repente lo han inundado de lodos tóxicos. Lo teníamos valorado en 150.000 euros. ¿Vosotros en cuánto lo deterioraríais? Pues yo a lo mejor en 149.000. No, tampoco lo podemos deteriorar eliminar del todo, porque no, si lo valoramos en cero, lo tendríamos que sacar del balance, ¿vale? Porque acordaros que el deterioro no es una amortización. Cuando un activo está deteriorado, no vamos a poner debajo el importe deteriorado entre paréntesis, porque el deterioro no genera, como en el caso de la amortización, una cuenta correctora de activo. Lo que genera es un gasto. O sea, no genera un pasivo, por así decirlo. Lo que genera es un menor valor del activo. O sea, yo tengo el olivar ese y lo voy, claro, yo tengo un olivar que vale 150.000 y cada año amortizo 10.000. Pues el tercer año en mi balance aparece valor del olivar, 150.000, abajo. Amortización acumulada, entre paréntesis, menos 30.000. Luego, el valor contable, 120.000. Ahora, si yo valoro que eso vale 1.000, entonces el siguiente ejercicio yo cancelaré la amortización acumulada y pondré valor del olivar, 1.000. ¿Y el deterioro dónde está? En gastos, en resultados negativos de ejercicios anteriores. ¿Vale? ¿Se entienden? Fenomenal. Bien, ¿cuándo tenemos que revisar los deterioros? A ver. ¿Cuándo?
Cada año, ¿no?
Como mínimo una vez al año, sí. Sí, porque por definición son reversibles. ¿De acuerdo? A ver. Todo esto, claro, dentro de un orden. Si tenemos un bosque que hemos plantado porque pensamos vender la madera y un incendio forestal quema la mitad del bosque y lo destruye completamente, ¿ese deterioro es reversible o no? Pues no. Ese no habría que revisarlo. Pero con carácter general tenemos que revisar los deterioros cada año. En realidad, lo que estamos revisando no es el deterioro, es el activo. Y pueden ocurrir tres cosas: que lo tengamos que deteriorar más, que tengamos que cancelar parte del deterioro que hemos hecho, o que lo dejemos como está. Si cancelamos parte del deterioro, ¿eso contablemente qué es? Esa cancelación del deterioro. A ver. O sea, hemos deteriorado un activo. Una cosa que valía 150.000, ahora vale 1.000. Pero nos hemos dado cuenta que nos hemos pasado deteriorando, o al revisar resulta que ahora ya vale 50.000. ¿Vale? Cancelamos el deterioro. ¿Esa cancelación contablemente qué es? Un beneficio extraordinario, ¿vale? Porque es un incremento en el patrimonio neto. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Pues, ¿cómo aumentan los activos? Por el debe, ¿no? Si tenemos un activo que vale 1.000 y lo vamos a convertir en un activo que vale 50.000, pues diríamos 49.000 a activo por el debe a beneficio extraordinario, 49.000. Va directamente al patrimonio neto, no al capital, a beneficios, ¿vale? A lo que serían las reservas. Bueno, viene en la página 103 un esquema que yo creo que es útil, pero es lo que hemos visto. ¿Cómo saber si hay deterioro? Y entonces dice, valor contable e importe recuperable. Si el valor contable es menor que el valor recuperable, ¿vale? Pues entonces no existe deterioro, ¿vale? Acordémonos que hay que tomar el mayor de dos, o el valor razonable menos los costes, o el valor en uso, ¿vale? Ahí pone un ejemplo, no tiene más dificultad. Pone dos ejemplos. Bien, la reversión del deterioro, que la hemos visto, pues tendríamos que volver a ver, y entonces, ¿cómo se registraría la reversión del deterioro? Pues diríamos, deterioro de valor a reversión del deterioro, lo que hemos dicho, ¿vale? O sea, serían cuentas de reversión del deterioro, es la cuenta 791. Nos acordamos de que el grupo 7, ¿cuál era el grupo 7? ¿Os acordáis? Ingresos. Hay que saber, grupo 7, ingresos, grupo 6, gastos, como mínimo esos dos, ¿vale? Para saber cuándo, no hace falta saber ningún número de cuenta, pero los grupos de cuentas en el plan hay que conocerlos, ¿vale? Bien, llegamos a la página 109, el tema de las ampliaciones y mejoras. Hemos dicho que la amortización no era reversible, pero como ya hemos ido tratando en algunos temas, puede ocurrir que hagamos una mejora en un activo y esa mejora sea susceptible de ser capitalizada, ¿vale? Capitalizada quiere decir activada. Por lo tanto, tendríamos un mayor valor del activo. ¿Esto afecta a la amortización? Sí. Entonces, cuando una mejora capitaliza, cuando una mejora se convierte en mayor valor del activo, ¿cuándo pensáis? Cuando le da al activo más valor, pero realmente es, esa es la tercera de tres, es si aumenta su vida útil, ¿vale? Si aumenta su capacidad productiva o si aumenta su valor, ¿vale? Pero como estamos hablando de la amortización, la de aumenta su valor yo la pongo en tercer lugar, ¿vale? Si tenemos una máquina que hemos comprado por 10.000, nos gastamos 1.500 y eso supone 3 años más de vida, lógicamente esos 1.500 no son gasto del ejercicio.
1.500 sería una mejora.
Sería una mejora.
No, no en una reparación.
No. Las reparaciones siempre son gastos del ejercicio, ¿vale? El mantenimiento siempre. Entonces, él dice, bueno, constituyen inversiones que implican una mayor utilidad del mismo vía mayor duración o mayor empleo de este, o mejor empleo. Por eso, este tipo de operaciones conllevan un coste que sí es capitalizable. Acordémonos que capitalizar es activar, ¿vale? ¿Os acordáis de cuando hablábamos de capitalizar los intereses? Es convertir en parte del precio de adquisición del activo los intereses que hemos soportado. Bueno, ¿las reparaciones y conservación añaden más valor al activo o no? No. ¿Por lo tanto son capitalizables? No. Ya está. No. No nos planteamos nada más. Bien, en el epígrafe 3.6 se habla de la baja del inmovilizado y de las inversiones inmobiliarias. Hay tres características por las cuales se da de baja el inmovilizado. Primero, por fin de su vida útil, ¿vale? Hemos llegado al término amortizativo, por pérdida irreversible o por venta. Aunque sea inmovilizado, lo podemos llegar a vender. Una pregunta, si yo tengo lo que hemos dicho, un inmovilizado que me ha costado 10.000, amortizo 1.000 cada año, tiene un valor residual de 2.000, llega al final de su vida útil, ¿y el valor contable cuál sería? 2.000. Por lo tanto, ¿lo tengo que dar de baja del inmovilizado? ¿Lo tengo que dar de baja del inmovilizado? No. Pero, si el valor residual es cero, en cuanto algo vale cero, desaparece. Entonces, esto, por ejemplo, a veces pues da lugar a ciertas, como en vez de aberraciones cromáticas, pues aberraciones contables. O sea, yo no sé si os comenté que estuve llevando la administración concursal de una empresa que era una imprenta que hacía artes gráficas. Bueno, pues está en liquidación. No se aplican los mismos principios contables. El caso es que están liquidando todo el patrimonio para poder hacer frente a sus deudas. Pero ya no está funcionando la empresa. Entonces han vendido una máquina. Una máquina por 8.500 euros. Y entonces a mí me han dicho, hemos vendido una máquina por 8.500 euros. Yo llamo al director y le digo, ¿cuál ha sido? Yo tengo balance de antes, ¿esta, esta o esta? Y me dice, ninguna de las tres. ¿Y por qué? Porque la que han vendido estaba completamente amortizada. Ya no figura en balance. ¿Vale? No sé si os acordáis de un estado contable que no se presenta en el registro mercantil, pero que es imprescindible para llevar la contabilidad de una empresa, que es el inventario. ¿Vale? En el inventario que yo mismo había revisado, sí que estaba. Entonces, como estaba en el inventario, yo me imaginaba que estaría incluido en el inmovilizado, y efectivamente está incluido en el inmovilizado a coste cero, pero en el detalle del inmovilizado no sale, ¿vale? Porque no tiene sentido. Allí tenían una máquina que estaba, una máquina cortadora que estaba completamente amortizada, pero que alguien ha encontrado interesante y la ha comprado por 8.500 euros, probablemente porque sigue en uso. Si esa máquina seguía en uso, ¿había sido correcta su amortización contablemente? ¿Sí o no? ¿Qué os parece? No. O sea, si esa máquina seguía en uso, probablemente se eligió un tipo de amortización en función del tiempo y contablemente se podía haber hecho mejor, ¿vale? Porque esa máquina todavía tenía que haber valido algo. Claro, lo que pasa es que el valor residual de las pequeñas máquinas, normalmente, ¿quién lo estima o cuánto vale? Porque es muy fácil hallar el valor residual de un vehículo o de algo que se puede vender por kilos de chatarra, pero una máquina... ¿O cuál es el valor residual de un ordenador? Esta empresa, por ejemplo, tiene unos cuantos Apples de estos. Están valorados en contabilidad en cero. Sin embargo, como ya sabéis que que envejecen mejor los Mac que los ordenadores, pues ya hay gente que me ha preguntado, dime las características que tienen, que a lo mejor estamos interesados. Si valen cero.
Una pregunta. Si a mitad de la amortización haces una pequeña variación técnica.
Sí.
Va a tener una utilidad mayor.
¿Sí?
¿Se puede corregir o no?
Sí. Nos pregunta nuestro compañero que si podemos hacer, que si podemos cambiar la amortización. Sí, podemos corregirla si nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado y lo tenemos que comentar en la memoria. Porque hemos cambiado la sistemática. De hecho, a veces ocurre. ¿Qué pasa cuando hemos decidido amortizar pues un autobús en 5 años y nos damos cuenta que va a durar 10? Porque se está usando menos de lo que tenemos previsto. Vale, pues se podría hacer una corrección amortizativa o no, o mantienes el criterio. Pero, y cuando es como con características técnicas, viene tu jefe de producción y te dice, o al revés, esta máquina no va a durar ya más que un año, y tú la pensabas amortizar en 3 años, pues tienes que cambiar completamente el criterio, ¿no? Los equipos, bien, en ese caso sería variación o mejora lo que hemos visto. El equipo informático a lo mejor se ha comprado y vale 3.000 euros. Lo hemos amortizado en 3 años, 1.000 euros cada año. Pero el segundo año le cambiamos la memoria, le cambiamos y nos gastamos 500 euros y aumenta 2. Vale, pues sería 3.000 menos 2.000 vale 1.000, ¿no? ¿Cuánto nos hemos gastado? 500, pues 1.500. ¿Cuántos años quedan por amortizar? 2. ¿Cuánto vamos a amortizar cada año? 750. Eso es un buen repaso de lo que es la amortización. Bien. Bueno, pone los ejemplos de cómo contabilizar los asientos de la baja, que está claro que lo que yo os he comentado una vez. ¿Cómo damos de baja un activo? Pues si tenemos el valor del activo, el valor de adquisición, y tenemos la amortización, como la amortización está en el haber y el activo en el debe, pues los cambiamos de sitio, ¿vale? Si nos sale más a la hora de hacer el asiento corrector, si nos sale más debe que haber, pues habremos perdido, y si nos sale más a ver qué debe, habremos ganado. ¿Vale? Suponiendo que lo hayamos vendido. Si es sencillamente darlo de baja, porque vale cero, ya está. Ni hemos ganado ni hemos perdido, es lógico, ¿no? Ahí vienen los ejemplos. Si tenéis alguna duda, pues me preguntáis, pero vamos, es bastante sencillo. Bueno, luego vienen unas características normas particulares sobre inmovilizado. Conviene conocerlas, son extremadamente sencillas. Los solares sin edificar. ¿Los solares se amortizan sí o no? Toma pregunta.
No.
No se amortizan, ¿por qué?
Tienen una vida ilimitada, teóricamente.
Teóricamente tienen una vida ilimitada. ¿Qué pasa si, no sé, si hay pues un terremoto o se hunde o, bueno, pues entonces lo amortizaríamos? O, bueno, sí, lo que pasa es que un socavón se supone que no está establecido, que yo sepa, en el derecho civil, porque, como sabéis, el subsuelo no es propiedad del dueño de la tierra. En algunos casos el subsuelo es propiedad del Estado. Entonces, ¿pero cuándo empieza el subsuelo? ¿Cuánto tienes que excavar para llegar a la propiedad del Estado? Pues no lo sé, no está determinado.
Y si coges, como está pasando, por ejemplo, en Gibraltar o en determinados sitios,
sí,
coges tierra, no, creas, o en los Países Bajos, los famosos condes, toda esa acrecida...
Sí.
¿Cómo sería un mayor valor?
Bueno, en el caso de un polder, si has avanzado un metro más en el mar, no es un mayor valor, es un nuevo activo, ¿no? O sea, quiero decir, tú puedes considerar, si tienes un terreno de 10.000 metros y has ganado 1.000 metros más al mar, puedes sumarlos a los 10.000 que tienes, en cuyo caso ahora tienes un terreno de 11.000 metros, o puedes considerar que es un nuevo activo, es lo mismo. ¿Sabes? Contablemente no hay diferencia. Me refiero contablemente al cumplimiento de la ecuación contable. No hay diferencia. Si os quiero comentar de los solares sin edificar, que cuando a un solar tú le has hecho determinados trabajos o has gastado un dinero en él, eso aumenta el valor del solar, ¿vale? Si hemos hecho unas labores de acondicionamiento del solar, por ejemplo, lo hemos urbanizado, ¿vale?, que es un dineral, ¿esa urbanización la podemos amortizar o no? ¿Vale? Hemos comprado un solar y el solar ha sido caro, 100.000 euros. El ayuntamiento nos obliga a urbanizarlo porque ahora es terreno urbano. Nos hemos gastado 15.000 euros, que sobre el valor del activo es mucho dinero, en urbanizarlo. ¿Esos 15.000 euros los podemos amortizar o no? No. En el caso del solar, todo suma, ya ganarás cuando vendas, o perderás, pero no lo amortizas. Bueno, es que el no está construido. La urbanización no es más que poner las tuberías para que luego pongan el agua. Igual he utilizado un término un poco tal, pero es que como en la construcción no sabemos, un solar rústico es un solar rústico en el que crecen unas hierbas y ahora hago una roca. Cuando el ayuntamiento lo recalifica, es una suerte para que se lo recalifican. Bueno, una suerte en buenos periodos. En este momento es una faena, porque al día siguiente te están cobrando el IBI. Yo tengo un amigo que tiene unas tierras rústicas y, bueno, ha tenido que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento. Está pagando 50.000 euros al año de IBI. No puede pagar. Es una persona normal. Y el campo no le va a dar 50.000 euros de beneficio para pagar el IBI. ¿Qué ocurre? Que lo que era terreno rústico y no valía un pimiento, ahora es terreno urbano que se valora según unas tablas. ¿Vale? Pero ¿qué pasa también con el tema de los planes de ordenación urbana? Cuando un ayuntamiento avanza urbanizando una zona que antes no era urbana, lo que quieren no es que los dueños se hagan ricos, que también, o sea, porque allí siempre suele haber manejos, lo que quiere es que ahí se construyan casas. Para eso obliga muchas veces a urbanizar al que le ha recalificado el terreno. Tú tenías un terreno rústico, ahora es urbano, vale mucho más, eso es bueno para ti, ¿vale? Porque todo eso de más que vale, en algún momento lo convertirás en beneficio. Pero a cambio te obliga a urbanizarlo. Urbanizarlo quiere decir hacer las zanjas, los alcantarillados, que no van conectados a ningún sitio, y meter los tubos donde luego era la luz y el agua. En algunos casos es llevar hasta ahí la luz y el agua, pero eso ya depende de las compañías. Tú lo que tienes que hacer es el hardware.
Vale. Las construcciones básicas.
Sí, pero no es construcción, o sea, no levanta nada, bueno, o sea, podemos... Vale, pues eso. Bien, las construcciones. Vale, pues las construcciones sí que se amortizan, y aparte del precio, pues hay que sumar todo lo que sea. Las herramientas, aquí dice, bueno, es una norma que todos imaginamos, los utensilios y herramientas que no formen parte de una máquina, y cuyo periodo de utilización se estime inferior a un año, deberán cargarse como gasto del ejercicio. ¿Vale? Es obvio, ¿no? Hemos dicho que para que un activo sea inmovilizado, hombre, tiene que tener una duración mayor de un año, sino qué sentido tiene que andemos amortizando en menos de un año. Pues es que no tiene sentido. Podría tener sentido si hacemos un balance trimestral, bueno, puede tener algún sentido, pero realmente, ¿vale? ¿Qué ocurre con las herramientas? En determinados talleres mecánicos, por ejemplo, compras una llave, pero a lo largo del año se les va a fastidiar esa llave, tendrán que comprar otra. Entonces, pero una llave normal igual puede tener una duración de 10 años. ¿Cómo amortizan ese pequeño herramental? ¿Lo sabéis? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué haríais vosotros? Imaginemos no un taller, o bueno, un taller muy grande, que tiene 100 empleados. ¿Cuántos destornilladores y llaves habrá que comprar cada año? Muchos. Lo que pasa es que un destornillador y una llave pueden durar más de un año. ¿Vale? Entonces,
se estima con el gasto de cada año.
Se puede estimar y luego también se puede hacer un inventario. Entonces, como el activo realmente para la empresa, lo que os comentaba yo antes, lo que es el activo como partida contable es un número. ¿Vale? Podemos decir, pequeño herramental, 100.000. Y hemos cumplido nuestras obligaciones contables, si eso vale 100.000. Si hacemos un inventario y resulta que ya no vale 100.000, que vale 90.000, porque una parte de las herramientas se han estropeado tal, pues amortizamos esos 10.000. Me da igual aquí amortización o deterioro, porque realmente lo que haríamos sería llevarlo a gastos. No es que se haya deteriorado, es que se ha gastado. ¿Esa amortización? No. ¿Por qué? Porque no es sistemático. ¿Vale? Pero esto es un criterio contable que es aceptable. Bien. Viene la última parte del tema, que se trata del leasing. ¿Sabéis lo que es el leasing? Más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es el leasing de un coche?
Pues tú compras un coche para un uso de sí. determinado tiempo, no antes de 4 años.
Sí.
Y pagas muchísimo menos, ¿no? O sea, pagas como si fuera un alquiler del coche y cuando llegan los 4 años tienes dos opciones, lo devuelves.
Sí.
O lo compras a un precio inferior al que valía.
Vale, o sea, te suena la música, pero conceptualmente andas un poco despistada. Vamos a ver.
Yo creo que es al revés. Tú sí. quieres un coche en alquiler,
sí.
y luego quieres, al término de cierto tiempo, lo compras o no.
Bien, también, o sea, también estás cerca. Vamos a ver, el leasing es un arrendamiento. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, en el antiguo plan general contable, si nosotros teníamos un coche y lo usábamos, pero no era nuestro, porque lo tenemos arrendado, ¿eso era activo o no era activo? No era activo. Pero en el nuevo plan que estamos estudiando ahora, si yo tengo el control porque tengo el volante y las llaves, ¿es activo para mí o no es activo? Sí. ¿Vale? Ahora veremos cómo se valora el leasing, porque por aplicación del coste amortizado, lo valoramos en función de la vida económica y del tiempo que va a tardar en ser nuestro. ¿Vale? Pero de entrada ya es un activo. Bueno, antes también lo era, se creó una figura muy interesante para valorar el leasing también como activo, ¿no? ¿El leasing qué supone? El leasing es una manera de, se llama arrendamiento financiero, pero es una especie de compra a plazos. Lo que pasa es que es una compra a plazos si tú en la última cuota decides pagar la cuota residual, que se llama, y quedarte con el bien. En teoría, tú eres libre para no pagar la última cuota y, por lo tanto, en ese caso no sería leasing, habría sido un arrendamiento. ¿Vale? Entonces, hay una serie de principios que ahora veremos. No recuerdo si aquí los trata. Sí. Yo creo que sí, sí. Vale. Es decir, hay una serie de características que convierten un arrendamiento en un leasing. Por ejemplo, si la cuota residual que hay que pagar por el bien es insignificante con su valor residual, el ejemplo que has puesto tú, compramos un Volkswagen Passat, ¿no? Imaginemos que vale, no sé cuánto valdrá ahora, 10.000 euros. Nosotros vamos a pagar 10 cuotas de 11.000 euros, ¿vale? Y si queremos quedarnos con él, tenemos que pagar 500 euros. Al cabo de 10 años, hemos pagado 10.000 euros de capital, ¿no? Hemos pagado los intereses que sea. Si estamos pagando cada cuota 1.100 euros, pues habríamos pagado 1.000 euros de intereses. Y al cabo de 10 años, ¿qué os parece que un Volkswagen Passat puede valer? ¿Puede valer 500 euros más o menos?
¿Al cabo de 10 años?
Sí. más. Por lo tanto, pagar 500 euros parece interesante, ¿no? Pues es un leasing. ¿Vale? Fijaros que lo que hace que esto, que un arrendamiento se convierta o pueda convertirse en un arrendamiento financiero y no en un renting, es la diferencia entre el leasing y el renting. El renting yo pago cada mes una cuota. Cuando se acaba el renting devuelvo el coche. No quiero saber nada. Nunca ha sido mío. Nunca es mío. ¿Vale?
Pero el leasing, si tú al final devuelves el coche, ya no es leasing.
Ya no sería leasing. Claro. O sea, entonces, el leasing tiene algunas dificultades contables, no dificultades, sino algunas características interesantes contables.
Pero y las empresas cogen los coches de leasing
y se los quedan. Sí.
Al final.
Sí.
No, anda, que no va a interesarse. Y hay coches de gerencia, millones, y todos son de leasing.
Yo creo que más bien son de renting. Pero vamos, pero puede que tengas razón. Es que, o sea, perfectamente puede ser interesante para ti hacer leasing y no renting, porque, o sea, ¿cuándo interesa más hacer un leasing que una compra a plazos? Cuando el interés implícito que tiene el leasing es más pequeño que el de una compra a plazos. O cuando no estás seguro de querer quedarte con el vehículo. ¿Vale? Porque al final un vehículo, al final de su vida útil, quiere decir, paga el número del coche, paga las reparaciones.
Las cuotas que hay que pagar mensuales del sí. renting son más baratas que las del leasing.
No tiene por qué. En realidad no, deberían ser más caras. ¿Vale? Porque a ti te van a considerar en el renting, te van a meter todo lo que es el costo del coche. Porque al final del renting, el valor del coche es chatarra contable. Puede que sea una maravilla, pero chatarra contable. Y tú nunca te vas a quedar con él. Realmente el renting es igual que si tú vas a una empresa de alquiler de coches y alquilas un coche por una semana. Estás haciendo un renting un poco sui generis, pero ¿vale? ¿Cuánto te está cobrando Avis por ese coche? Pues lo que amortizan cada día por él, más su margen de beneficio. ¿No? Sí, pero vamos, exactamente, más los gastos de mantenimiento. ¿Vale? Entonces, vamos a hablarlo con un poco de cuidado porque, bien, dice, el leasing es una operación por la que una persona cede a otra persona, el arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo y a cambio recibe una contraprestación, ¿vale? Unos pagos. Además, el arrendatario asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien, ¿de acuerdo? Si a ti te roban el coche que tienes el leasing, te han robado tu coche. Si te roban el coche que tienes en renting, han robado su coche. Luego, el renting no es tu activo, ¿vale? Pero aquí sí, porque tú estás asumiendo el riesgo, ¿de acuerdo? Dos características importantes. Bien, es esta segunda condición, la de transferencia del riesgo, la que diferencia entre el leasing con un arrendamiento normal y corriente, ¿vale? Incluso con un arrendamiento con opción a compra. Si tú no asumes el riesgo, o sea, si hasta que no tengas la opción a compra, no asumes los riesgos que pueda sufrir el vehículo, no es un leasing, ¿vale? Luego tiene una serie de características. O sea, el plan general contable indica, es leasing cuando se trata de un contrato de arrendamiento con opción de compra, siempre que no existan dudas razonables de que se vaya a hacer ejercitar la opción de compra, por lo que estamos hablando. Si al final de la vida útil, o sea, al final del leasing, el precio teórico que tendrá el activo va a ser muy inferior a la opción de compra, estamos ante un leasing. Si no es así, igual estamos haciendo algún tipo de negocio contable, le llamamos leasing, pero el plan general contable no lo va a considerar leasing. ¿Vale? O sea, ¿qué ocurre si nosotros hacemos un leasing sobre un camión? Al final, si el camión vale, un camión en el mercado vale 60.000 euros. Nosotros vamos a pagar con intereses y todo 70.000. Cuando llegamos a la última cuota, hay que pagar por el camión 20.000 euros. Pues que a lo mejor es una exageración y no lo vamos a pagar. Entonces ahí hay un... Es un leasing un poco fraudulento, ¿vale? Porque realmente era un alquiler. ¿Esto en qué cambia? Cambia que, como veremos...
O sea, que en el leasing intentan poner las cuotas más altas para que luego el valor del final sea muy pequeño.
No,
¿para que lo
quedes? No, el
leasing no suele ser muy pequeño.
Para que te lo quedes.
Sí.
Pero sí. Luego, claro, como hay que pagarlo de alguna manera, las cuotas anteriores serán más.
Claro, las cuotas incluyen capital e intereses, además. ¿Vale? Porque si no, no... Entonces, hay otra cosa que convierte un arrendamiento en leasing, y es, ¿qué pasa si el periodo, la vida útil del activo coincide con el tiempo que dura el leasing? Pues está claro, ¿vale? O sea, es decir, si resulta que lo que te va a durar, por ejemplo, una máquina, son 10 años, y el banco te hace un leasing por 10 años, pues es un, no, no es un arrendamiento, es un contrato de leasing, un arrendamiento financiero. ¿De acuerdo? Todas las características las tenéis aquí. Hay algunas que son obvias. Cuando las características del activo arrendado restrinjan su utilidad al arrendatario. Esto pasa mucho. ¿Qué pasa si yo quiero un leasing para una determinada máquina? ¿Vale? Que me fabrican exprofeso para mí. Por ejemplo, una máquina cortadora para una serrería. Una máquina cortadora que tiene una sierra de determinadas dimensiones que te hacen para ti. Si tú no pagas la cuota final, ¿esa sierra la va a querer alguien? No. Entonces, ¿eso es un contrato de leasing? Sí, no es un arrendamiento, porque no está pensado para que al final de la vida útil alguien se lo quede, ¿no? La empresa de leasing, lógicamente, se va a curar en salud. No te va a permitir que a la mitad del leasing tú lo abandones. Un leasing no es un renting. Tú no puedes pagar 3 cuotas y soltarlo, ¿vale? Sí puedes llegar al final del leasing y no pagar la opción de compra, pero has llegado hasta el final. Ellos ya han ganado dinero, ¿eh? ¿Vale? Porque la opción de compra es menor que el valor residual. Si ellos se quedan con el activo, el valor residual es menor. O sea, ellos siguen ganando, al menos en teoría. ¿Qué pasa si luego el activo no tiene ninguna salida? Pues que no ganan, pero ese es su riesgo. ¿Vale? Contablemente, el registro contable de leasing tiene su miga. Conviene que lo veamos con un momento de detenimiento. Primero, hay que considerar la contabilidad de quién estamos haciendo. Si de la empresa de leasing, del arrendatario, o del que recibe el bien, el arrendador, ¿vale? Pues cambia todo. Por ejemplo, dice, para el arrendatario, en el momento inicial, ¿qué damos de alta? Bien, pues cuando se hace efectiva, ¿no? ¿Qué registramos? Pues registran un activo material o intangible y como contrapartida un pasivo financiero por el mismo importe, ¿vale? Es decir, nosotros cuando recibimos el bien, ¿qué tenemos? Un activo inmaterial, ¿vale? ¿Por qué? Porque el activo sólido, no es nuestro. Pero como tenemos ese derecho de uso, tenemos un activo inmaterial. A cambio de ese activo, ¿qué hemos asumido? Un pasivo. ¿Vale? Pues esto es lo que vamos a dar de alta, contablemente. ¿Hemos pagado el bien? No. ¿Vale? Pues eso es lo que se da de alta. Y luego, aquí viene la amiga, dice, ¿cómo se determina el valor de alta por el que se registra dicho movilizado? Será el menor de los dos valores. O el valor razonable del activo arrendado o el valor actual de los pagos mínimos acordados durante el plazo de arrendamiento y calculados al inicio del mismo, ¿vale? Como mínimo, la obligación que yo estoy asumiendo es el valor actual de los pagos que me he comprometido, ¿vale? El valor en uso era como el valor actual, solo que en este caso, en vez de valorar un activo, estamos valorando a la vez un activo y un pasivo. ¿Cuál es el importe de la obligación que yo asumo? El de los pagos parciales actualizados al momento presente. Esto se entiende, ¿verdad? No es... ¿Vale? Y entonces, además, los gastos iniciales en que incurre el arrendamiento, que se considerarán mayor valor que el activo, ¿vale? Mayor valor del activo. Si al firmar el leasing yo tengo que pagar un gasto, por ejemplo, el gasto de matriculación, ¿eso es gasto del ejercicio o no? No. ¿La matrícula del coche durante cuánto tiempo va a dar servicio? Toda la vida del coche. Por lo tanto, lo tengo que activar. ¿Vale? Pues en un leasing, esos gastos que yo utilizo para poner en el fondo el activo en condiciones de funcionamiento, los activamos. Si al final siempre todo es lo mismo, lo que pasa es que cada pequeña característica tiene su...
Pero, por ejemplo, en un leasing, sí. ¿El seguro del vehículo quién paga?
El seguro del vehículo, ¿quién asume el riesgo? El arrendatario. Pues ¿quién paga el seguro? Ya está. ¿Y el seguro es activo o es gasto del ejercicio? Es gasto del ejercicio. ¿Y si el primer año pagas el seguro en los 5 años? Entonces sería activo. O sea, aumentarías el valor y cada año lo irías metiendo. ¿Vale? Pero no es lo corriente. ¿Vale? No es lo corriente. Lo corriente es, al final, te da igual activar el gasto y llevarlo cada parte a gasto del ejercicio, que si vas a ir pagando sucesivamente el seguro, llevar a gasto el ejercicio cuando se produzca. O sea, contablemente no debería haber diferencia. Pero vamos, tú has contestado bien. El seguro es gasto del ejercicio. No se activa, en principio, nunca. ¿Y quién lo asegura? Bueno, pues lo asegura el que lo tiene, el que asume el riesgo. Si el coche lo roban o lo queman, la empresa leasing se va a lavar las manos. Te va a seguir pidiendo que le pagues las cuotas. ¿vale? Porque el activo ya es tuyo. Es tuyo inmaterialmente hasta que pagues la cuota final, ¿vale? Pero es tuyo. Importantísimo, ¿quién es el que asume el riesgo? Porque entonces es un leasing, si no, no lo sería. ¿Vale? Luego, en el momento inicial, luego dice, posteriormente, la carga financiera total, lo que hemos hablado, este pasivo que asumimos, se distribuirá a lo largo del plazo de arrendamiento, debiendo imputarse la parte que se devengue en cada ejercicio al resultado del mismo. Lo entendemos, ¿no? Habrá una parte de los intereses, o sea, haciendo, antes de meternos en precisiones, si yo he comprado lo que hemos dicho antes, un camión, valor de mercado del camión, si lo pago al contado, 60.000 euros. A través del leasing me va a costar 70.000. Pues está claro que está. Hay 10.000 de carga financiera. ¿Cuándo tengo que introducir en la cuenta de pérdidas y ganancias esos 10.000? Pues a la medida que vayan imputándonoslo, ¿no? Está claro, ¿verdad? Lo que no quiere decir que yo no tenga que valorar ya mi pasivo considerando todos esos intereses, pero actualizándolos, ¿vale? Lo que lo complicará un poquito. Luego, para el arrendador, ¿qué reconoce el arrendador cuando firma un contrato de leasing? ¿Qué activo tiene? Porque el coche lo ha entregado. ¿Qué tiene? Un derecho de crédito. ¿Vale? Tiene un derecho de crédito. O sea, podría contabilizar una cuenta de clientes. Tenemos un derecho de cobrar. ¿Vale? Y luego hay dos opciones. Si el arrendador no es el fabricante, reconocerá el resultado derivado de la operación. O sea, en principio va a reconocer el resultado de la operación. Si no es el fabricante, ¿vale? Si es el fabricante, considerará una operación de tráfico comercial normal, ¿vale? Aplicará la norma de registro y valoración relativa a ingresos por ventas y prestación de servicios. ¿Qué quiere decir? Si yo, con cada cuota, o sea, si yo soy el fabricante del vehículo, o sea, si es BMW Financial Services el que nos da el leasing, y yo estoy cobrando 1.000 por el vehículo y 100 por los intereses, pues aquí dice, se aplicarán los criterios de la norma de registro de valoración relativa a los ingresos por ventas y prestación de servicios. ¿Cuándo se devenga el ingreso? Esto ya lo hemos estudiado. Pues cada año el suyo, ¿vale? Entonces cada año iremos dando de alta el beneficio que hayamos obtenido por lo de ese año. ¿De acuerdo? Entonces, viene el ejercicio y viene una tablita. Si os fijáis, en la tablita ya viene el concepto de coste amortizado, ¿vale? Que es una cosa que vengo diciendo, sí, que es complicada, y ya veremos tranquilamente. Lo que es importante entender es, si nos preguntan esto, es la contabilidad de quién estamos haciendo, si es del arrendador o es del arrendatario, ¿vale? Y luego, en el caso de la tabla esta, pues puede ser arrendador o arrendatario, porque podemos valorar con coste amortizado un activo y un pasivo. ¿De acuerdo? Entonces iremos viendo cómo se contabiliza, que esto ya lo veremos con tranquilidad. Por último, hay un concepto de leasing que conocéis, que es el del leaseback, ¿no? ¿Sabéis lo que es? ¿Os suena? Es que esto lo pueden preguntar en la teoría. El leaseback es yo tengo un activo, necesito financiarme. ¿Qué hago? Le pido a una empresa de leasing que me lo alquile, mi propio activo, en leasing. Primero se lo vendo a la empresa y esa empresa me hace un leasing al cabo del cual yo pagaré la última cuota y me quedaré con el activo. ¿Por qué es un leaseback y no un leasing? Porque el activo ya era mío. ¿Esto con qué se hace? Por ejemplo, con las naves industriales. Yo tengo una nave, pero no una nave industrial solamente pensada como construcción. Yo tengo una fábrica en funcionamiento con unas máquinas. Entonces, necesito financiación. Las máquinas están pagadas. Yo no le voy a decir al fabricante de las máquinas, hazme una máquina y véndemela al leasing, si la máquina ya la tengo. Lo que le digo al banco es, leaseback, te vendo las máquinas. ¿En cuánto? Por ejemplo, en 1.000. Y te voy a pagar 10 cuotas de 110 euros. Y con la última cuota las máquinas siguen siendo mías. Eso es un leaseback, no es un leasing. Porque al final el activo, en principio, volverá a ti. ¿Vale?
Esta operación es distinta a cuando tú vendes tu edificio y te queda alquilado.
Sí, es diferente. Cuando tú vendes tu edificio y quedas alquilado, no es leaseback, porque en principio no lo tienes por qué recuperar.
Capitalizas, pero te quedas.
No capitalizas nada. Capitalizar es activar. Al revés, descapitalizas.
No, pero tú vendes, te quedas con la pasta,
sí,
y te quedas alquilado y no metes con el vaso.
Sí, pero no has capitalizado. O sea, hay que decir que acordaros que el concepto de capitalización que estamos utilizando aquí, que en matemáticas financieras capitalizar significa otra cosa, pero aquí capitalizar es activar. Si tú tienes un inmovilizado y lo conviertes en caja, en dinero, lo vendes, ¿vale?
Sí, te descapitalizas, pero te lo haces caja.
Realmente, diciendo una palabra, un neologismo, te has desinmovilizado, sí, ¿vale? Porque realmente tú has cambiado un activo por otro activo. Y además por un